Bien, Santos, creo que vamos a tener una conferencia muy buena juntos. Espero que podáis verme desde Londres y también desde otra parte de Europa. Echo de menos el estar allí físicamente, pero creo que estos cuatro mensajes van a ser muy especiales. Me gustaría leeros el tema general de la conferencia y quizás les sorprenda. Dice: Noé, Daniel y Job, modelos de una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida con miras a cumplir la economía de Dios. Quizás lees este título y al igual que yo te preguntas por qué Noé, Daniel y Job son modelos de una vida vencedora que cumplen la economía de Dios. Sí, tenemos y os leeré la lectura bíblica, pero quizás les sorprenda de que Dios puso a Job en la misma categoría que Noé y Daniel. Déjame leeros. Hay dos versículos en el libro de Ezequiel que hablan acerca de estas tres personas que están en la línea de la vida y los menciona juntos. Y son Ezequiel capítulo 14, versículos 14 y 20. Son los dos primeros versículos de la lectura bíblica. Y lo que tenemos aquí, compartiré un poco más acerca del trasfondo después de leer estos versículos, pero lo que estaba ocurriendo en este tiempo era que Dios estaba trayendo todo su juicio sobre Israel, principalmente por causa de la idolatría terrible que había. Así que Dios dijo lo siguiente en el versículo 14: Aunque estos tres varones, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio de ella, ellos por su justicia solo librarían sus propias almas, declara el Señor Jehová. Luego el versículo 20 dice, aunque estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, declara el Señor Jehová, no podrían librar a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias almas. Así que tenemos una situación y mencionaremos por qué estos tres están nombrados juntos. Es que Dios estaba trayendo su juicio sobre Jerusalén, principalmente por causa de la degradación, apostasía e idolatría terrible. Y Dios señaló que incluso si los más excelentes de la tierra se encontraran en esta tierra que Jehová juzgó, no obstaculizarían la ejecución de su juicio en absoluto, solo salvarían sus propias vidas por su justicia. Quiero compartir un poco más acerca del trasfondo antes de entrar en el significado de estos tres modelos que están en la línea de la vida y que cumplen la economía de Dios para mostraros qué malo era la idolatría. En Ezequiel 14:3, el Señor le dijo a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, estos hombres, incluso líderes, hombres que había ahí en Jerusalén como escribas, sacerdotes, dice, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones. Esto nos muestra que los ídolos no es solamente algo físico fuera de las personas, sino que puede haber ídolos en nuestros corazones. Debemos recordar esto. Y han puesto delante de su rostro el tropiezo de su iniquidad. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? En la primera nota, la nota 1 de este versículo, dice: Un ídolo en nuestro corazón es todo aquello en nosotros que amamos más que al Señor y que reemplaza al Señor en nuestra vida. Así que algo que ames más que al Señor es un ídolo en tu corazón. Algo en nuestro corazón que reemplace al Señor y que le demos la preeminencia es un ídolo. Entonces lo que ocurría es que habían ídolos incluso en el templo, y por causa de eso, si lees en el libro de Ezequiel, vemos que la gloria de Dios se fue yendo paso a paso. Primero del templo, luego de la ciudad y finalmente del pueblo. Entonces, finalmente, la gloria de Dios se esfumó del pueblo de Israel. Pero gracias al Señor que Ezequiel estaba allí. Los primeros tres versículos de Ezequiel me encantan y espero que podamos orar estos tres versículos de manera personal. Ezequiel dice lo siguiente. Os leeré esta frase. Dice, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Espero que en esta conferencia le pidamos al Señor, Señor, ábreme los cielos. Abre mis ojos internos para que pueda ver visiones verdaderas de Dios. Y después dice que vino palabra de Jehová expresamente al sacerdote Ezequiel. Necesitamos que el Señor expresamente nos hable a nosotros de una manera personal, de una manera vital. Y que su hablar se aplique a nosotros y sea un hablar presente, actual. Luego Ezequiel continúa. Y allí la mano de Jehová estuvo sobre él, Ezequiel. Entonces lo que quiere decir es que cuando el Señor nos habla algo de manera genuina, Él va a cumplir lo que Él habla. Entonces su mano sigue su hablar para cumplir lo que Él habla. La mano de Jehová es para guiar al hombre y que cause que el hombre tome acción. Y por causa de que nos guía y que tomemos acción, también su mano nos limita al mismo tiempo. Estas son las características que podemos ver aquí. Luego en Ezequiel 3:1, os resumo lo que dice el Señor a Ezequiel. Habla del rollo. Le puso un rollo delante de Ezequiel que se puede vincular con la Biblia. Y le dice a Ezequiel, come este rollo. Me encanta esto. No dice, no estudies. Sí, por una parte necesitamos estudiar con oración, pero el énfasis aquí es, come este rollo. Y ve. Habla a la casa de Israel. Dice, habla a la casa de Israel con sus palabras. No con las propias palabras de Ezequiel, sino con las palabras de Dios. Entonces, aquí tenemos tres. Come, ve y habla. Y esto debe ser la manera en la que nosotros vivimos a Cristo. La manera en la que vivimos a Cristo. Vivimos a Cristo al comer su palabra. Y después de comer, después de haber recibido el suministro de vida, los nutrientes, nos prepara para que vayamos. Entonces, comemos y vamos. Y cuando vamos a las personas, hablamos. Y no hablamos con nuestras propias palabras, sino con las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque hemos comido sus palabras. Cuando comemos sus palabras y oramos sobre sus palabras y oramos de nuevo estas palabras a Dios con oraciones sencillas, estas palabras, esta vida va a hacer que se penetren en nuestra mente hasta tal punto que lleguen a ser parte de nuestra memoria. Entonces, cuando nosotros vamos a las personas, hablamos con las palabras del Señor a ellos de manera espontánea. Bien. Ahora quiero deciros esto como prefacio y lo veremos más adelante, y es que necesitamos las gafas de la economía de Dios. Como vimos en el entrenamiento pasado, es que al leer la Biblia necesitamos prestar nuestra atención en la economía eterna de Dios para la impartición divina. Y a menos que no sepamos la economía de Dios, no vamos a entender la Biblia. En la economía de Dios, la intención de Dios con nosotros es hacernos un hombre de Dios constituido con Dios según su economía divina. Y aquí tenemos una afirmación que os la voy a leer, que está luego en el bosquejo. Y necesitamos tenerlo presente cuando vamos a la Santa Palabra. Dice, los 66 libros de la Biblia tienen un único propósito, que Dios en Cristo y por el Espíritu se imparta a nuestro ser para ser nuestra vida. Santo, yo ahora mismo tengo una oración en mí, que Dios se imparta más en todos vosotros y se imparta más en mí. Así que Dios en Cristo y por el Espíritu se imparta a nuestro ser para ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y le expresemos. Este debe ser el principio que gobierne nuestra vida. ¿No es esto maravilloso? Esto es un principio vital en la economía de Dios con la impartición divina. Y como vimos en el entrenamiento reciente, pasado, que Dios se imparte a nosotros, todos estamos pasando por diferentes situaciones, problemas, situaciones, sufrimiento, pero en mitad de cualquier cosa que estemos pasando, tenemos que orar, Señor, ten misericordia de mí, de que en medio de esta situación, ahora mismo, yo gane más de Dios, tanto como sea posible. Y todos debemos darnos cuenta de que nosotros debemos permanecer firmes delante de Dios. Y lo que importa es cuánto de Dios hemos ganado. Y debemos darnos cuenta de que el principal problema es que estamos escasos de Dios. Cuando tú te levantas por la mañana y pasas tiempo con el Señor, necesitamos ser infundidos con Él. Necesitamos pasar tiempo para ser infundidos con Dios. Necesitamos apartar un tiempo apropiado para ser infundidos. No pases tiempo en tus emociones, sino en ser lleno de Dios, para que cuando salgas de tu habitación, tú estás ahí resplandeciendo a tu marido, a tu mujer, a tus niños también. Así que, santos, podemos testificar que incluso nuestro tiempo con el Señor por la mañana no somos infundidos con Dios, no somos llenos de Dios. Y si esto nos ocurre, vamos a tener problemas. Y sabéis, cuando estamos escasos de Dios, os voy a dar un ejemplo físico. Mira, para los automóviles, el aceite es muy importante. Es un elemento muy importante para todos los automóviles, a menos que sea eléctrico. La mayoría tenemos coches viejos. Y necesitan aceite. Imagínate que estás conduciendo y empieza a ver humo que sale del capó. Y tú lo abres. Y ahí hay un palito con el que tú lo metes profundamente en el motor. Y cuando lo sacas, tú puedes comprobar de que no hay nada de aceite en el motor. Y es por eso que causa que salga el humo. Cuando estamos escasos de Dios como nuestro aceite divino, vamos a estar echando humo. No vamos a estar expresando este aceite divino, sino humo. Wow. Y aquí vemos ahora Filipenses 3, 8. Pablo dice que aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, por amor del cual lo he perdido todo. Escucha esto, para ganar a Cristo. Necesitamos estas palabras, ganar a Cristo. Ganar a Cristo es ganar a Dios. Cristo es Dios. Ahora, santos, Filipenses fue escrito muchos años después de que Pablo se convirtiera. El hermano Lee, hay un expositor de la Biblia que le gustaba, que menciona que quizás Pablo, cuando escribió esto, habría estado convertido unos 26 años. Bueno, digamos que alrededor de 20 años ya Pablo era convertido, pero él no estaba satisfecho. Él todavía decía ganar a Cristo. Y en el versículo 14 dice, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Santos, recuerda esto. Prosigo a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Cuando te levantes mañana por la mañana, debes de tener una meta. Y esta debe ser tu meta. Cada hombre debe tener la meta de disfrutar a Cristo por completo, de ganar a Cristo por completo. Nuestra meta es ganar y disfrutar a Cristo por completo. Y esto es ganar a Cristo, disfrutar a Cristo. Y la meta, en el versículo 14 vemos que hay una meta. Y habrá un premio que será la próxima era, que será el disfrute máximo de Cristo en la era, en el reino milenario. Entonces, al hablar de Cristo, al ganar a Cristo, al ganar a Dios, debe ser nuestro disfrute máximo, nuestro ganar a Cristo máximo cada día. Si ganamos a Dios, si ganamos más de Cristo, si disfrutamos, esto no es una doctrina. Esto debe ser una realidad. El disfrute de Cristo, el disfrute genuino de Cristo, resuelve todos los problemas en la iglesia por medio de la obra de la cruz. Algunos de nosotros tratamos de pastorear a otros que están desanimados, están hundidos. Y recuerdo un ejemplo de que estábamos pastoreando y les hablé acerca de disfrutar a Cristo, de mantener el disfrute de Cristo. Y esto penetró. Aunque ellos habían escuchado de esto muchas, muchas veces, pero estaban en la esfera de que necesitamos resolver este problema o resolverlo de la otra manera. Pero si no disfrutamos a Cristo, vamos a llegar a tal punto de que Cristo quiere conducirnos, quiere llevarnos a que le disfrutemos, a que le ganemos. Y esto es lo que Pablo dijo en las últimas palabras, en 2 Corintios del capítulo 1:24. Dice, sino que colaboramos con vosotros para vuestro gozo. Nosotros somos los colaboradores de Dios. Cuando estamos laborando con los santos, debemos darnos cuenta de que es por su gozo. Nosotros los cuidamos y que mantengan el gozo y el disfrute de Cristo. Hay una Biblia ampliada, en la Biblia amplificada, habla. Este versículo menciona el incrementar vuestro gozo. Tenemos que orar, Señor, incrementa el gozo, incrementa su gozo, incrementa mi gozo. Y esto va junto, el ganar a Cristo, el ganar a Dios, que es disfrutar a Cristo. Y aquí también estamos hablando de ser vencedor, de vencer. Quizá pensamos de que yo ser un vencedor es algo imposible. Bueno, sí, es cierto que por ti mismo ser un vencedor es imposible. Pero tengo buenas noticias. El Señor Jesús solo toma casos imposibles. Puede imaginar que si un doctor, si tú le dices a un doctor, doctor, quiero que ponga un cartel en tu clínica que diga, solo se permiten casos imposibles. Este doctor nunca pondría un cartel así porque sabe que perdería todo su negocio. Pero el Señor Jesús, Él toma. Él es nuestro médico y Él solo toma casos imposibles. Y es nosotros somos los casos imposibles. En Lucas 18, seguro que os acordáis de este joven rico que era un principal y vino al Señor y le dijo, Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, los mandamientos sabes, no hurtarás, no debes hacer esto, lo otro. Y el Señor le dijo 4 o 5 mandamientos. Y este joven le dijo, Señor, todo esto he guardado toda mi vida. Toda mi vida he hecho esto. Y el Señor le dijo, aún te falta una cosa. Santo, quizás digamos, he hecho esto, lo siguiente. Pero todos debemos de confesar de que todavía nos falta una cosa. Hay todavía una cosa dentro de nosotros. Que el Señor nos guía a recordarnos de nuestra debilidad, así como Pablo. El Señor le recordaba del aguijón, de su impotencia y que necesitaba la gracia de Dios todo el tiempo. Finalmente, el Señor le dijo, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Esto no quiere decir que ahora demos todas nuestras pertenencias físicas para seguir al Señor, pero el Señor aquí está haciendo un punto, está enfatizando algo. Este joven se fue y no siguió al Señor. Este joven rico quizás le podría haber dicho, Señor, no puedo hacer esto que me pides, es imposible para mí, pero aún así quiero seguirte, ¿qué debo hacer? Y el Señor le diría, solo sígueme. Y verás, ya verás. Pero no lo hizo y se fue. Bien. En el versículo 27 del capítulo, de este capítulo 18, un poco antes, vemos que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y esto es un buen ejemplo. El Señor es capaz de tomar un camello, un ejemplo físico, y poner como si fuera en un hilo para que pueda pasar por el ojo de una aguja. Nosotros somos los camellos. Estamos en situaciones, circunstancias, sufrimiento, problemas. Estamos disfrutando a Cristo, pero es como este ejemplo de que hay que pasar por el ojo de la aguja para entrar en el reino de Dios. Pero mira, el versículo 27 dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Siempre debemos recordar esto. Es muy significativo de que en el siguiente capítulo este caso se puede hacer posible porque vemos a una persona rica. Después de haber hablado de que el camello pase por el ojo de una aguja, creo que fue Pedro que le dijo, que preguntó y el Señor respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero cuando venimos al capítulo 19, al siguiente capítulo, en el versículo 2, el Señor estaba pasando por Jericó. Y había un hombre llamado Zaqueo, y era jefe de los recaudadores de impuestos. Y escucha ahora esto. Y rico. Rico, él era rico. Aunque era rico, en términos humanos, sería imposible para entrar en el reino de Dios. Pero a los ojos de Dios, las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Y era posible que este Zaqueo rico pudiera entrar en el reino de Dios. Y así fue. Como muchos de vosotros sabéis, en el capítulo 19 de Lucas. Y quiero deciros esto del ministerio, que es muy animante, que es que ser un cristiano y un vencedor no es algo difícil, es imposible. Solo el Dios triuno, procesado y consumado, viviendo en nosotros como el Espíritu todo inclusivo, puede hacernos cristianos y vencedores. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para tocar al Señor como el Espíritu. Y el Señor mismo, Él es el único vencedor, Él es el capitán vencedor en nuestro espíritu. Y necesitamos disfrutarle, tocarle. Y espontáneamente, Él va a vivir a través de nosotros. Le viviremos y seremos cristianos genuinos y vencedores. Porque estamos viviendo a Cristo, estamos viviendo por causa de Cristo y permitimos que Cristo viva a través de nosotros. Quiero deciros un último versículo antes de entrar en el bosquejo, en Lucas 1:37. Y el trasfondo es que María estaba visitando a Elizabeth. Elizabeth en ese momento estaba embarazada seis meses de Juan el Bautista. María, ella, como sabemos, pues fue embarazada por obra del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos que un ángel mensajero le dijo a María, y me gusta lo que María dijo, y debemos de tener esta actitud. En Lucas, es decir, este era un ángel mensajero, era la palabra de Dios. Él dijo, porque ninguna palabra será imposible para Dios. Lucas 1:38, y María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Debemos de tener esta actitud delante del Señor. Bueno, ahora vayamos al bosquejo, y en este bosquejo veremos Noé, Daniel y Job que están puestos juntos de una manera asombrosa como modelos de una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida con miras a cumplir la economía de Dios. Romanos número 1 dice Noé, Daniel y Job son modelos de cómo podemos llevar una vida vencedora conforme a la línea de la vida, con miras a cumplir la economía de Dios. Tal clase de vida y obra se conforma a la visión de la era y cambia la era. Así que debemos de vivir y obrar según la visión de la era para cambiar la era. Necesitamos ver la visión de la era. Necesitamos vivir conforme a la visión de la era, y nuestra labor deba ser el cumplimiento de esta visión de la era. En el libro de Job vemos al final de Job, bueno, como sabemos, después veremos a Job, Pero quiero decir esto de manera inicial. Al principio de Job, Job estaba siendo golpeado con sufrimientos terribles. Era algo indescriptible hasta tal punto que incluso su mujer, ¿sabe? Cuando usted pasa por algo, por lo menos tu mujer os apoya. Pero mira, la mujer le dijo a Job: maldice a Dios y muere. Esto es algo terrible. Pero después de eso, dijo que Job maldijo el día de su nacimiento. Él no maldijo a Dios, pero maldijo el día de su nacimiento. Él maldijo hasta su nacimiento. Bueno, los amigos de Job vinieron y cuando lo vieron, se sentaron con él en la tierra y lloraron. Dice, los amigos vinieron, lloraron, se sentaron con él en la tierra por 7 días y 7 noches, pero ninguno le decía palabra. A veces cuando estamos pastoreando a las personas, el Señor nos puede guiar a no decir nada. Porque lo que esa persona necesita en ese momento es solamente tu presencia física. Quizás tú quieras decirle algo, pero a veces necesitamos solamente estar ahí. Bueno, gracias al Señor que al final de Job, en 42:5, Job dijo, después de todo lo que le había ocurrido, y Dios se le apareció a Job, Job dijo en el capítulo 42, versículo 5, de oídas había oído de ti, mas ahora mis ojos te han visto. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, santos, debemos darnos cuenta de que muchas cosas pueden resultarnos como doctrinas objetivas cuando pasamos por sufrimiento, por problemas. El invocar el nombre del Señor puede llegar a ser más precioso para nosotros. El orar, leer, llega a ser más real para nosotros. Llegamos a ser más real para Dios. Y mientras más real somos para Dios, Él llega a ser más real para nosotros. Así que Job vio a Dios. Entonces, mientras más veamos a Dios, conozcamos a Dios, más nos vamos a aborrecer y negar a nosotros mismos. Aborrecer. Dice que es más, es una palabra más profunda que el odiarse a uno mismo, porque es mirarse con horror. Aborrecer es mirarse con horror a uno mismo, a ti mismo. Tú te aborreces, te miras a ti mismo con horror y al mismo tiempo te das cuenta de que necesitas al Señor como lo máximo. Y este debe ser de nuestro caso. Aquí tenemos un número de versículos. Primero es Génesis 2:9, en Apocalipsis 2:7 y en Apocalipsis 22. Hablan acerca del árbol de la vida, comer del árbol de la vida. Si nosotros vamos a ser aquellos que viven en la línea de la vida para cumplir la economía de Dios, necesitamos comer a Cristo cada día como el árbol de la vida. Apocalipsis 2:7 dice que este será nuestra recompensa en el reino milenario, pero para tener tal recompensa necesitamos disfrutarle día a día. Necesitamos comerle del árbol de la vida cada día. Y en el reino milenario comeremos a lo máximo. Comer a Cristo como el árbol de la vida, esto es disfrutar a Cristo como nuestro suministro de vida, debe de ser nuestro asunto prioritario cada día. No olvide esta frase. Yo diría, ay, me he dado cuenta, yo hubo un momento en mi vida que me di cuenta que este no era mi asunto prioritario. Sí, yo cuando comencé, pues tenía como asunto prioritario el servir al Señor, el predicar el Evangelio, el cuidar a los santos. Sí, necesitamos hacer todo esto, pero nuestro asunto prioritario en la vida de iglesia debe de ser comerle como el árbol de la vida. Y esto es disfrutarle como nuestro suministro de vida. Si no comemos, no podemos ministrar a otros. Y cuando llegamos a la eternidad, en Apocalipsis 22, vemos el río de agua de vida. Y vemos a un lado y al otro del río está el árbol de la vida. Para nosotros comer y disfrutar. Y ahora tenemos también estos versículos de Mateo 24 que habla acerca de los últimos días, que es los días en los que estamos ahora. Los días serán como fueron los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esta palabra de venida en griego es parusía. Parusía. Que quiere decir la presencia. Santos, si no disfrutamos la presencia del Señor hoy, ¿cómo vamos a disfrutar la presencia de Dios cuando Él venga? Necesitamos darnos cuenta de que estamos como en los días de Noé. Y que la venida está muy cercana. Él viene pronto. Así que debemos ser como Noé y lo veremos a continuación. Lo que quiere decir esto, lo veremos ahora y también más tarde en la conferencia. En Mateo también 24, 45 al 51, necesitamos ser esclavos fieles y prudentes. Necesitamos ser aquellos que dan alimento a su debido tiempo. Cuando el Señor regrese, Él debe de hallarnos dando a su pueblo alimento espiritual, a su casa, dando alimento. Cuando, si Él regresa y nos ve haciendo esto, Él nos pondrá sobre todos sus bienes. Y esta será la recompensa en la era del reino. Hay muchos versículos aquí, pero quiero mencionaros este de Hechos 26, 19. Pablo estaba dando su testimonio en este capítulo 26, hablando al rey Agripa, y dijo: Rey Agripa, no quiero hacerte saber que no fui desobediente a la visión celestial. Esto quiere decir que Pablo era una persona que toda su vida, desde que se convirtió, él fue uno que fue obediente a la visión celestial. ¿Y cuál es esta visión celestial? Es la visión celestial de la economía eterna de Dios. Bien, ahora hagamos lo siguiente. Vamos a Romanos número 2. La vida de Noé, Daniel y Job revelan al Dios triuno que se imparte en sus elegidos a fin de llevar a cabo su economía. Bien, santo, considera esto. Necesitamos ver la Biblia con las gafas de la economía de Dios, del Dios triuno, y cómo el Dios triuno se imparte a nosotros por causa de su economía. Y aquí tenemos tres nombres: Noé, Daniel y Job. ¿Qué tres nombres? Porque estos tres nombres revelan al Dios triuno, a la Trinidad divina. Letra A. En el caso de Noé, vemos a Dios el Padre con respecto al deseo que él tiene por su edificio y al plan que ha trazado para obtenerlo, así como su eterna fidelidad al guardar su pacto, su palabra. Entonces con Noé vemos a Dios el Padre. Recuerda, Dios le dijo a Noé que cuando viera el arco iris, ahí hay una señal, el arco iris es una señal de su pacto que haré contigo. Para que tú recuerdes mi pacto entre tú y yo de que ya no inundaré más la tierra para destruir toda carne. Este fue el pacto de Dios y este arco iris es una señal de su pacto. Bien, si tú puedes considerar un arco iris está compuesto de tres colores básicos y son el azul, rojo y amarillo. Azul, rojo y amarillo. El azul, en Ezequiel 1, habla del trono de zafiro, y esto es el color azul. Rojo es en cuanto al fuego, que es la santidad de Dios. También Ezequiel 1. Y amarillo es este material, el electro, en Ezequiel 1, que significa la gloria de Dios. Entonces, el azul, rojo y amarillo, tenemos la justicia, la santidad y gloria. Estos atributos del Dios triuno, justicia, santidad y gloria, son los atributos que hizo que prevenían o que evitaran que el hombre tuviera acceso al árbol de la vida después de haber caído. Dios guardó en Génesis 3:24 el árbol de la vida. Ahí había una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida y querubines también. Y la razón era porque no quería que el hombre participara de él como el árbol de la vida, porque si lo hacía, el hombre viviría para siempre con su naturaleza pecaminosa. Pero Dios trató este asunto en la cruz para quitar el pecado. Y así tuviera el hombre acceso a él como el árbol de la vida. ¿No es esto asombroso? Estos atributos le mantenían al hombre fuera del acceso al árbol de la vida. Justicia, santidad y gloria. Pero ahora él abrió el camino para que podamos disfrutarle como el árbol de la vida. Cuando hacemos esto, no sé cómo decir esto, creo que 1 Corintios 1:30 dice: en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Entonces, justicia, el color azul, la santificación, es la santidad, significado por el color rojo. Entonces tenemos justicia, santificación y redención. Y la redención es en cuanto a la redención de nuestro cuerpo, que es representado por el color amarillo. Entonces, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justicia y santificación y redención. Lo que nos muestra aquí es que los verdaderos atributos de Dios que nos prevenían de disfrutar el árbol de la vida, estos problemas han sido resueltos Y ahora que está el camino abierto, estos atributos de justicia, santidad y gloria pueden ser impartidos en nosotros. Cuando vamos a Apocalipsis 21, 19 y 20, puedes ver en las notas de pie de página, es que la nueva Jerusalén, si tú pones todo esto juntos, es que esto va a tener apariencia de arco iris. Santo, es la eternidad. De manera tipológica, nosotros estamos llegando a ser un arco iris que testifica de la fidelidad de Dios en cuanto a su justicia, santidad y gloria expresada para todo el universo. Esto es un asunto asombroso. Vayamos al punto B. En el caso de Daniel, vemos a Cristo, el Hijo, como la centralidad y universalidad del mover de Dios y su segunda venida como Hijo del Hombre. Podemos verlo esto en los versículos Daniel 7 y Daniel 10. Daniel 7 habla de Cristo, el Hijo, en su segunda venida. Y en el capítulo 10, de Cristo como el Hijo del Hombre, con muchas descripciones maravillosas. Necesitamos leerlo y entrar en la nota de pie de página. Una de las notas que yo disfruté dice que el Cristo excelente se apareció en calidad de hombre a Daniel para ser apreciado por él, para consolarlo y alentarlo, para infundirle esperanza y darle estabilidad. Todo esto ocurre con nosotros cuando el Señor se nos aparece. Pero en estas porciones de Daniel podemos ver a Cristo, el Hijo, como la centralidad y universalidad del mover de Dios y su segunda venida como Hijo del Hombre. Y ahora venimos al C. El C dice, en el caso de Job, vemos a Dios el Espíritu, quien realiza una obra transformadora a fin de llevar a cabo lo que se esconde en el corazón de Dios para que nosotros podamos ganar a Dios y llegar a ser Dios en vida, en naturaleza y en apariencia externa, mas no en la deidad, con mira la expresión corporativa de Dios. Es muy evidente que con Job vemos al Espíritu en su obra transformadora. Lo vimos en el entrenamiento, en Job 10:13. Cuando Job estaba pasando por todo su sufrimiento, en el capítulo 10, versículo 13, él no tenía ni idea lo que estaba ocurriendo, pero dice, mas estas cosas has tenido ocultas en tu corazón. Yo sé que esto está dentro de ti. Job sabía que algo estaba oculto en el corazón de Dios, pero no sabía lo que era. Tienes que venir a Efesios 3:9 para ver que lo que estaba escondido en el corazón de Dios, Efesios 3:9 habla de la economía del misterio, que estaba escondido en Dios. ¿Qué estaba escondido en el corazón de Dios? Era su economía. Por todo lo que estemos pasando, problemas, sufrimientos, situaciones, en el ambiente en el que nos encontremos, lo que está escondido en el corazón de Dios es su economía. Y de manera práctica, esto quiere decir que es su impartición divina en su economía. En otras palabras, por lo que estemos pasando, en cualquier situación en la que nos encontremos, lo que está escondido en el corazón de Dios para ti y para mí es que Él quiere impartirse a sí mismo en nosotros para el cumplimiento de su economía. Esto es lo que estaba oculto en su corazón. También vemos esto en 2 Corintios 3:18. Dice que cuando volvemos nuestro corazón al Señor, nuestro rostro es descubierto y miramos y reflejamos como un espejo la gloria del Señor. Y al hacer esto, estamos en este proceso de ser transformados a la misma imagen que el Cristo resucitado y glorificado. Y vamos de un grado a otro, de gloria en gloria, hasta que final mente, llegamos a ser la nueva Jerusalén, tal y como vemos en Apocalipsis 21, 10 y 11. La nueva Jerusalén tiene la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es la expresión corporativa de Dios. Quiero que consideréis estos asuntos, estos tres aspectos. Con Noé vemos a Dios el Padre. Con Daniel, a Cristo el Hijo. Y con Job vemos a Dios el Espíritu. De nuevo, tenemos al Padre en su fidelidad, en cuanto a su justicia, santidad y gloria. Con Daniel vemos a Cristo, el Hijo, como la centralidad y universalidad del mover de Dios y su segunda venida. Y con Job vemos a Dios el Espíritu, que realiza una obra transformadora para llevar a cabo lo que se esconde en el corazón, que es su economía divina, en su impartición divina para su gloria. Y ahora vamos a Romanos 3, que es en cuanto a Noé. El próximo mensaje será solo en cuanto a Noé. Cuando llegamos a este punto en Génesis 6, habla de mucha la maldad del hombre en la tierra. Y este es el caso hoy. Estamos viviendo como los días de Noé. Y nunca imaginaríamos tanta violencia. Dice que la tierra estaba llena de violencia y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Entonces, Romanos 3 dice, pero Noé. Quiero pararme aquí. Dice, en lo más bajo de la caída del hombre, aquí hay un pero. Siempre que el hombre esté en una situación caída, hay un pero. Si está en una situación hundido, caído, hay un pero. Podría decir, pero Ed. Cuando Ed fue regenerado, no sabía qué tenía que hacer, pero Ed. Y después, pero Ed vino a la vida de iglesia. Siempre hay un pero. Aquí dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Otras traducciones dicen favor, pero podemos traducirlo como gracia. La A dice, la vida y obra de Noé nos revela lo mucho que puede hacer la gracia por las personas caídas. La gracia es el Cristo maravilloso que lleva nuestras cargas y que para nuestro deleite lo hace todo por nosotros. Veremos esto en el caso de Noé, en el siguiente mensaje. Pero quiero que considere que la gracia es el Cristo maravilloso que lleva nuestras cargas. A veces llevamos cargas que es muy difícil de llevar, que no podemos afrontarla, hacerle frente. Pero cuando disfrutamos realmente al Señor como la gracia llega a ser aquella que lleva nuestras cargas. Nos da la gracia para, pero necesitamos disfrutarle. Los versículos que hay aquí nos lo demuestran. Y quiero hacer énfasis en 2 Corintios 12, 7, 9. Recordáis, Pablo tenía un aguijón en su carne y le rogó al Señor tres veces para que se lo quitara. Y el Señor le indicó que no, le dijo a Pablo, le indicó que no le iba a quitar el aguijón. Le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo dijo, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Recuerdo una vez que el hermano Ni dijo y me tocó dos palabras que llegaron a ser muy preciosas para mí. ¿Cuáles son estas dos palabras que me impresionaron? Que dijo el hermano Ni. Estas dos palabras son impotencia total. Impotencia total. cuando llega al punto en el que tú eres totalmente impotente en todo y en cualquier cosa, Él puede llegar a ser todo para nosotros, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Quizás no podamos afrontar lo que tengamos por delante, pero cuando disfrutamos al Señor, le experimentamos como la gracia, como nuestro disfrute, esta gracia que fluye a nuestro ser y desde nuestro ser hace que podamos afrontar las situaciones en y por medio de nosotros. El 1 dice, la carne es la presencia del diablo y la gracia es la presencia de Dios. Para enfrentarnos cara a cara con Satanás necesitamos estar en la presencia de Dios. La carne es la presencia del diablo. Y os animo a que leáis estos versículos que están aquí con sus notas. La carne es la presencia del diablo, pero alabado sea el Señor. Gálatas 6:18 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es con nuestro espíritu. La gracia está con nuestro espíritu, está en nuestro espíritu. Y la gracia es la presencia de Dios. La carne es la presencia del diablo. Y la presencia de Dios siempre, 100%, 1000%, vence a la presencia del diablo. Y es por eso que necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Señor, manténme en mi espíritu. Cuando estamos en nuestro espíritu, somos salvos de la carne, que es donde está la presencia del diablo, y somos llenos de la presencia de Dios. El 2 dice, el fruto de la gracia es la justicia. Por el poder de la gracia, la fuerza de la gracia y la vida de la gracia, podemos estar en paz con Dios, con los demás e incluso con nosotros mismos. Tengo aquí Romanos 5, 17, 21. El 17 dice, del capítulo 5, tenemos que ser aquellos que reciben la abundancia de la gracia. Cada día, Señor, llena, sin ninguna reserva, no quiero reservarme nada, lléname con el Dios triuno. Si hacemos esto, Romanos 5:21 dice que la gracia reinará en nosotros. En otras palabras, la gracia es Dios en Cristo como el Espíritu para nuestro disfrute. Nuestro disfrute del Dios triuno reinará en nosotros. Y cuando hablamos de Hebreos 4:16 acerca de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, este trono de la gracia es la persona misma de Cristo. Y la gracia fluye y reinará en nosotros, reinará, regirá en nosotros. Vayamos al B. Noé caminó con Dios, así como hizo Enoch previamente a él, y edificó el arca a fin de que la economía divina fuese llevada a cabo. Debajo del B, 1, la primera edificación de Dios mencionada en las Escrituras es el arca de Noé, la cual representa a Cristo como la edificación conjunta de Dios y el hombre. Y ahora presta atención a esta frase. Esta frase es muy impactante, poderosa. Escucha, el verdadero edificio de Dios es un Dios hombre. Dios se edifica en el hombre y Dios se edifica al hombre en Dios. Y este es el edificio de Dios. El último edificio de Dios será la nueva Jerusalén, Dios edificado por completo en el hombre y el hombre edificado completamente en Dios. Cuando vemos la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:3 como el tabernáculo donde Dios mora, Y en Apocalipsis 21, 22, vemos la nueva Jerusalén que tiene al Dios Todopoderoso y Cordero como el templo para que moremos en él. Esto nos muestra de que somos edificados en Dios como el templo y Él se edifica en nosotros como su tabernáculo. Esto es una morada mutua de Dios y el hombre. Entonces la nueva Jerusalén es el gran edificio de Dios hombre. Y esto es lo que el arca significa. ¿Sí? En esta era, Dios quiere edificar la iglesia como el cuerpo de Cristo que consumirá finalmente en la nueva Jerusalén. Ahora venimos al 2. La edificación del arca tipifica la edificación de Cristo corporativo. La iglesia como cuerpo de Cristo, dicha edificación es llevada a cabo con el elemento de las riquezas de Cristo, las cuales son el verdadero material de construcción. 3. Los tres pisos del arca representan, aquí de nuevo necesitamos ver la Biblia con las gafas de la economía de Dios y con las gafas del Dios triuno procesado y consumado impartiéndose a sí mismo en nuestro ser tripartito para edificar su ser en nosotros. Para que Dios se edifique en el hombre y el hombre en Dios. Para que haya un Dios hombre corporativo. Y entonces vemos aquí en el 3 que el arca tenía tres pisos que representan al Dios triuno desde la perspectiva de nuestra experiencia de Él. El Espíritu, representado por el primer piso, nos lleva al Hijo. Y el Hijo nos lleva aún más arriba en nuestra experiencia al conducirnos al Padre. El Espíritu nos guía al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Y si leéis estos versículos, nos lo muestra. El punto 4. En el tercer piso del arca había una sola ventana. Dice, mira, en mi casa tiene tres plantas y en la tercera planta de mi casa tenemos el dormitorio principal, mi estudio está ahí, mis cosas preciosas o valiosas están ahí. Ahí me gusta tener mis estudios vida, mis libros del ministerio. Pero yo solo permito que ciertas personas lleguen a este tercer piso. Personas que son con las que soy más íntimo. Los llevo a esta tercera planta. De esta misma manera debemos de tener una intimacía, algo íntimo con Dios, de tal manera que lo que el Espíritu nos guíe al Hijo, el Hijo nos guía al Padre, a esta tercera planta, donde vemos a Dios el Padre con amor y luz. Entonces ahí dice en el tercer piso del arca había una sola ventana dirigida hacia los cielos, lo cual significa que en la iglesia, el edificio de Dios, hay solo una revelación y una visión impartida mediante un único ministerio, el ministerio del Nuevo Testamento. Santo, esto es maravilloso. Solo hay una ventana en el arca. Y esta única ventana significa, quiero deciros la palabra exacta, que una ventana, esta única ventana, significa que en el edificio de Dios hay solo una revelación y una visión impartida mediante el único ministerio, el ministerio del Nuevo Testamento. Una revelación, una visión, que es la de la economía eterna de Dios. Amén. Y ahora vamos al 4, Romanos 4, que nos da un panorama de Daniel. Dice, y Daniel, de nuevo, y Daniel, propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Recordáis? El rey le dijo a sus mayordomos que a sus jóvenes quería alimentarlo con la mejor comida para que estuvieran saludables, se vieran bien. Pero Daniel y sus compañeros lo consideraban como comida impura. Y le dijo al mayordomo, solamente danos 7 días y nosotros vamos a comer nuestra propia dieta. Y luego veremos cómo nos encontramos. Después de los 7 días, él hizo esto. Ellos no se contaminaron con los manjares del rey y después de haber tomado su propia dieta, Daniel y sus compañeros, ellos se veían mejor, parecían mejor, rollizos. Estaban incluso más saludables, mejor que los otros que comían los manjares del rey. Mucho más. Un buen semblante, saludable, rollizos. Vamos al punto A. Todos aquellos a quienes Dios usa para cambiar la era son los nazareos de hoy. Es decir, aquellos que se ofrecen voluntariamente al Señor en el esplendor de su consagración. Número 6 habla acerca del voto del nazareo. Y nuestro voto debe ser renovado cada día. Necesitamos ser separados del hombre natural con sus afectos naturales, de los placeres mundanos, de la rebelión y de la muerte. En vez de estar en nuestro hombre natural, necesitamos estar en nuestro espíritu. En lugar de los placeres mundanos, Cristo debe ser nuestro lugar. De la rebelión, necesitamos que Cristo nos encabece y debemos ser separados de la muerte. Debemos ser envueltos por completo por Cristo como nuestra vida. Salmo 110:3 dice que debemos de ofrecer nuestro ser voluntariamente al Señor en el día de tu guerra, en el esplendor de su consagración. Santo, cuando nos ofrecemos al Señor, nos consagramos a Él, hay un esplendor. Y luego dice, tus jóvenes te serán como el rocío desde el seno de la aurora. Si tenemos una consagración fresca al Señor cada día, vamos a ser a estos jóvenes. Seremos jóvenes, frescos, vivientes, activos. Y seremos para el Señor como el rocío desde el seno de la aurora. Esto indica la aurora. Hace referencia a nuestro tiempo con el Señor en la mañana. Y lo que ocurre que cuando estamos en el seno de nuestro tiempo con el Señor por la mañana, llegamos a ser para Él como el rocío desde el seno de la aurora. Lo que ocurre es que entramos en Cristo, Él en nosotros, hasta tal punto que somos uno con Él, mezclado, incorporado con Él, que llegamos a ser el rocío para Él que le refresca y llegamos a ser su disfrute. Punto B. En Daniel podemos ver las características propias de aquellos que cambian la era. Necesito ir más rápido por causa del tiempo. No tengo tiempo para leer todos los versículos. Uno dice, Daniel se separó de una era que seguía a Satanás. Necesitamos ser igual. Señor, sepáranos de la era satánica, de esta era que sigue a Satanás. 2. Daniel se unió al deseo de Dios a través de su palabra. Daniel no solamente leía la palabra como debemos hacer, sino que se unió al deseo de Dios a través de su palabra. ¿Cómo hacemos esto? Porque tomó su palabra y las oraba a Dios. Si vemos Daniel 9, de 2 al 4, en el versículo 3, dice, entonces puse mi rostro hacia el Señor Dios. buscándole en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y cenizas. Él dijo que sus oraciones al Señor, déjame buscarlo, las palabras que usó. Él oró al Señor. De hecho, sus oraciones al Señor fueron en beneficio por el bien del Señor, por el santuario de Dios. No oraba por el bien de Daniel, sino por los intereses de Dios. Por eso necesitamos unirnos al deseo de Dios por medio de la palabra. 3. Daniel cooperó con Dios mediante la oración. Sabemos que Daniel tenía este hábito, tenía tiempos fijos. Él oraba 3 veces al día. Necesitamos tener tiempos fijos. Sí, por una parte, necesitamos orar de manera sin cesar. Pero también necesitamos tener tiempos fijos para orar al Señor. Y me gusta esta declaración. Mira, Daniel dependía de la oración para hacer lo que el hombre no podía hacer. Y dependía de la oración para entender lo que el hombre no podía entender. Así es como debemos de ser. Necesitamos depender de la oración de la misma manera. Ahora venimos al 4. Daniel era una persona abnegada con un espíritu de mártir. Y santos, no debemos de temer esta palabra mártir. De hecho, hay martirio físico, pero también martirio psicológico e incluso martirio espiritual. Martirio psicológico es cuando debemos rechazar por completo nuestro ser y contactar al espíritu todo inclusivo con el elemento que aniquila nuestro ser. Esto es el martirio psicológico. Bueno, y quizás te pregunte, ¿cuál es el martirio espiritual? Bueno, en 1 de Corintios vemos un ejemplo al final en el que Pablo rogó a Apolos que fuese a los Corintios. Se lo rogó muchas veces. Apolos, debe ir. Debes ir. ¿Sí? Pablo tendría tal nivel de madurez que si él me rogara a mí de ir a Corintio, pues ni me lo dudaría. Pero le rogó a Apolo mucho, y lo que Apolo dijo es que de ninguna manera iría por ahora. Le dijo que de ninguna manera iría por ahora. Bueno, Pablo no tuvo problemas, lo recibió. Pero Pablo tuvo que rechazar, incluso tuvo que ponerlo a muerte, este sentir directo que tenía del Señor en la intuición de su espíritu. Entonces también sí hay martirio físico. Bueno, nosotros debemos ser esta persona abnegada que rechaza a uno mismo y que lleguemos a ser los testigos de Dios. Ser testigo de Dios tiene la misma recompensa que ser un mártir de Dios. Llegamos a Romanos 5. Respondió Jehová a Job. Respondió Job a Jehová. En el 42:1. Y liberó Jehová a Job de su cautividad. Me encanta esto. A veces estamos en cautividad. Estamos en nuestro ser. Encerrado en nuestro ser. Quizá hemos sido ofendidos por alguien, por algo, y hace que estemos en nosotros mismos, en cautividad en nosotros mismos. Si le hablamos al Señor, dice que Jehová responderá y nos liberará de nuestra cautividad. Letra A. La lógica de los amigos de Job correspondía a la línea del árbol del conocimiento del bien y del mal, pues ellos pensaban que los sufrimientos de Job representaban el juicio de Dios. Pero Dios usó los sufrimientos de Job para consumirlo a fin de ganarlo plenamente para que Job ganase más de Dios. Todos los sufrimientos por los que Job pasó era para que Dios le pudiera ganar. Para que Job ganara más de Dios. Si vemos el principio de Job, vemos que Job era una persona autosuficiente. Estaba satisfecho consigo mismo. Incluso vemos que con sus amigos tuvieron tres rondas de grandes debates. Y al final de la tercera ronda, la decisión que tomaron era que ya no hablarían más, porque Job tomó la determinación que era justo. Es decir, él se creía superior a sí mismo. Él era autosuficiente. Se creía. Pero Dios le vino, le habló y se dio cuenta de que él finalmente no era nada, que su justicia no era nada, que sus intenciones no eran nada y llegó a aborrecerse a sí mismo. Porque él vio a Dios, él ganó a Dios y se negó a sí mismo. Uno, la intención de Dios con Job era demoler a Job, al Job natural, despojándolo de su propia perfección y rectitud, a fin de poder edificar un Job renovado con la naturaleza y los atributos de Dios. Dos, la intención de Dios era conducir a Job a una búsqueda más profunda de Dios, de tal modo que Job se percatara de que en su vida humana carecía de Dios mismo y se declara a ir en pos de él, ganarle y expresarle. Nunca olvidaré lo que el hermano Lee dijo. Él dijo, siempre me preocupo cuando me siento contento o contento con el lugar donde estoy. Incluso el hermano Lee le advirtió a los hermanos que toman la delantera. Nunca te conviertas en una persona contenta o satisfecha con la experiencia que tienes de Dios, con la cantidad de Dios que has ganado, con la cantidad de Dios que has ganado de ti. Nunca estés satisfecho, estés contento en este aspecto. Busca siempre a Dios de una manera más profunda. 3. La intención de Dios era que Job permaneciese en la línea del árbol de la vida y que llegase a ser un hombre de Dios. Letra B. Job nos revela que los 66 libros de la Biblia tienen un único propósito. ¿No es maravilloso esto que estamos leyendo? ¿Dónde podemos encontrar esto? No lo encontramos en ninguna biblioteca, en ningún seminario, simposio, en ningún lugar de Londres. ¿Sabéis? En Alemania hay una ciudad que no recuerdo su nombre, pero que es una ciudad muy teológica y tendrá una biblioteca muy teológica, pero ningún libro te dirá que la Biblia en sus 66 libros tiene un único propósito. Y este propósito es que Dios en Cristo y por el Espíritu se imparta a nuestro ser para ser nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestro todo, a fin de que vivamos a Cristo y le expresemos. Este debe ser el principio que gobierne nuestra vida. Que este sea el principio que gobierne nuestra vida, hermanos santos. Finalmente, el C. La manera de vivir y laborar según este principio es que seamos y lo hagamos todo por el Espíritu, con el Espíritu, en el Espíritu y a través del Espíritu, mediante el ejercicio de nuestro Espíritu. Gálatas 5:25 nos dice, vivir por el Espíritu, andar también por el Espíritu. Romanos 8:4, andar conforme al Espíritu. Filipenses 3:3, Debemos servir por el Espíritu de Dios. Apocalipsis 2:7. Debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 22:17a. Nos muestra que al final de la Biblia, el Espíritu y la novia han llegado a ser una entidad. Porque dice, el Espíritu y la novia dicen, hablan juntos como una sola persona. El Espíritu se ha impartido en nosotros, saturándonos hasta tal punto que Espíritu, alma y cuerpo hace que lleguemos a ser exactamente igual a Él en vida y naturaleza, mas no en la Deidad, para su expresión corporativa y gloria a todo el universo. Y esto es por lo que debemos ser y hacer todo por el Espíritu, con el Espíritu, en el Espíritu y a través del Espíritu, ejercitando nuestro Espíritu para que Él nos sature y lleguemos a ser una entidad con Él. ¿Cuál es esta entidad? Es la Nueva Jerusalén, la cual es un gran Dios hombre, la novia, la esposa. Es la Nueva Jerusalén, es una persona y estamos llegando a ser la Nueva Jerusalén al hacer todo por el Espíritu, con el Espíritu, en el Espíritu, a través del Espíritu, ejercitando nuestro Espíritu. Amén. Bueno, aquí hemos visto que Noé, Daniel y Job son modelos de una vida vencedora que se lleva conforme a la línea de la vida con miras a cumplir la economía de Dios. Necesitamos vivir conforme a la visión de la era para cambiar la era. Aquí me detengo y espero que podamos tener un buen compartir tras el mensaje. Alabado sea el Señor, santos.